En el orden de la enseñanza de la palabra que nosotros llevamos en el libro de los Hechos, hoy corresponde iniciar el capítulo 9 del libro de Hechos, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, porque hace unos sermones atrás, no sé cuándo, mientras estudiábamos en el capítulo 7 y al principio del capítulo 8, nosotros estudiamos el tema de la muerte de Esteban, la predicación de Esteban, la muerte de Esteban, y apareció un personaje ahí que se llama Saulo, Saulo de Tarso, y este personaje es un personaje muy, muy importante en la palabra de Dios. Y yo quisiera, y les dije ese día, hoy voy a mencionar muy, muy poco sobre este personaje, porque quiero volver y hacer una presentación un poco más extensa de quién era este hombre. Dice ahí que él estaba, cuando iban a matar a Esteban, le quitaron sus ropas y tiraron sus ropas a los pies de este señor Saulo. Y él estaba, el versículo 1 de capítulo 8 dice que él estaba en completo acuerdo de lo que estaba pasando. O sea, él, yo podría atreverme a decir que él era uno de los líderes que de alguna u otra forma tuvieron un rol de liderazgo en la muerte de Esteban. No lo dice la Biblia explícitamente, pero por la forma en la que le entregaron las ropas a él, era como él era el importante. Y después dice el capítulo 8, versículo 1, que él estaba en completo acuerdo con la muerte de Esteban. Así que este hombre es un hombre que es necesario conocerlo, y yo quiero que conozcamos a este personaje del que Lucas nos va a hablar en el capítulo 9, que vamos a ver no la otra semana, porque yo no voy a predicar la otra semana, pero probablemente en 15 días. Y la razón es porque necesitamos conocer lo más que podamos acerca de él, porque entre más lo conozcamos, vamos a comprender mejor lo que Dios hizo a través de este hombre y cómo este hombre llegó a ser un personaje tan importante. Este personaje, ya les dije hace un segundo, en el Nuevo Testamento es conocido primeramente como Saulo, y luego es el famoso, el gran personaje, el apóstol Pablo. Y es importantísimo que nosotros conozcamos de él. ¿Por qué? Porque Pablo tiene un rol central, fundamental, importantísimo. No es el único, pero es un rol muy importante en la expansión del mensaje del Evangelio. Dios lo utilizó para comunicar una gran parte de la revelación del Nuevo Testamento. Se dice tradicionalmente que 13 cartas de las 27 cartas que conforman nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 13 de ellas fueron escritas por Pablo. Eso es la tradición, y se cree que probablemente, algunos discreparían y tratarían de hacer un gran pleito de esto, pero se cree que probablemente él escribió también el libro de Hebreos. Entonces probablemente serían 14 cartas, 14 y 14, 28, probablemente escribió más del 50% del Nuevo Testamento, pero digamos que un 48% de lo que usted tiene en sus Biblias como el Nuevo Testamento, al menos un 48% fue escrito por este hombre del que vamos a hablar. Así es que antes de poder estudiar la vida de Pablo y la obra que él estaba haciendo por el Evangelio y todo eso, que es lo que Lucas nos va a narrar, precisamente empezando en su conversión en el libro de Hechos capítulo 9, es importante que nosotros conozcamos el trasfondo. O sea, la Biblia dice mucho de Pablo con respecto a su vida anterior a su conversión, y yo no quiero, por causa de ir expositivamente en el texto, dejar de fuera todas las cosas que la Biblia menciona acerca de él en su trasfondo. Así es que esto nos va a permitir apreciar con mayor claridad la magnitud de la obra transformadora que Dios hizo en este personaje, que es Pablo. Su historia es un testimonio impresionante de la soberanía de Dios en la salvación. Escuchen esto otra vez. La historia de Pablo es un testimonio impresionante de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta historia nos muestra a nosotros cómo Dios es el que lleva a cabo la obra salvífica en la vida de una persona. Un hombre que vamos a ver en unos segundos que era enemigo del evangelio, perseguidor, arrestaba, echaba a las cárceles, los llevaba atados, los mataba. Este fue el hombre que, sin andar buscando a Cristo, el Señor lo llamó para salvación. Así es que eso es un testimonio de que la salvación no llega porque yo la andaba buscando, sino que Cristo irrumpe en nuestras vidas para traernos a nosotros esa salvación. Entonces, este hombre que nosotros vamos a estudiar, lo vamos a ver, que es uno de los, por lo menos conocidos en la Biblia, uno de los más fervientes perseguidores o adversarios del cristianismo, que va a llegar también a ser uno de los más fervientes predicadores del evangelio. Esto es impresionante, impresionante. Y a mí me parece que es necesario que nosotros echemos un vistazo a Saulo de Tarso. Y así vamos a empezarlo. Y yo voy a dar los detalles, todo lo que yo me pude encontrar de su trasfondo antes de la Biblia, con la intención de que nosotros lo conozcamos. Quizás va a sonar más como una biografía en lugar de un sermón, pero creo que esto nos va a dar mucha ayuda. Número uno, el nombre. Su nombre era Saulo. Y esto es importante porque eventualmente nosotros vamos a ver que el nombre le es cambiado. Dios le cambia su nombre y le llama Pablo, pero originalmente su nombre es Saulo. Y nosotros vamos a encontrar que cuando él es presentado en el capítulo 7, capítulo 8, luego en el capítulo 9, 10, 11, en todos los momentos en el que él es presentado, él va a aparecer como Saulo. Inclusive en el capítulo 13 va a aparecer como Saulo, y de un pronto a otro Lucas hace una transición y deja de decir Saulo y empieza a decir Pablo. Y es interesantísimo. Esa transición la encontramos en el capítulo 13, versículo 6, cuando él es cuando su nombre le es cambiado. Bueno, cuando Lucas deja de decir Saulo y dice Saulo, que también es llamado Pablo, y nunca más vuelve a mencionar eso. Solamente vuelve a aparecer el nombre Saulo cuando Pablo mismo narra su testimonio en los capítulos 22 y 26, y él menciona cuando Cristo lo llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, solamente cuando Pablo narra su testimonio vuelve a aparecer ese nombre, y después de ahí el nombre de él en todo momento es Pablo. Así es que nuestro personaje empieza, o así nació, así creció, como Saulo, y luego vamos a verlo que se llama Pablo. Dice que nació en Tarso de Cilicia, y esto es importante que nosotros lo conozcamos. Hechos capítulo 22, versículo 3 dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Así es que vemos que él es de Tarso de Cilicia. Y cuando él estaba hablando con un comandante, ya vamos a ver, porque tengo hasta un mapa para mostrarles sobre Tarso y hablarles un poquito más de esto. Cuando él está hablando con un comandante romano en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 39, Pablo le responde: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. Sabemos que él es de Tarso. Esta ciudad es una ciudad, él dice que es una ciudad no sin importancia. O sea, es una ciudad muy importante. Tarso era una ciudad que era la capital de una provincia romana que se llamaba Cilicia. Es una ciudad costera y era un punto importantísimo porque era una ruta donde convergían un montón de carreteras comerciales, tanto rutas terrestres como rutas marítimas. A este lado pueden ver una idea más o menos de cómo era la Tarso de la antigüedad, una ciudad verdaderamente importante. Ahí convergían muchas rutas marítimas también, había muchísimo comercio. Era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía, de hecho que aquí tengo otra imagen, solo traje dos imágenes, no vayan a pensar que traigo muchísimas, pero era una ciudad donde convergían muchísimo comercio. Yo no sé si ustedes logran ver todas las rutas que convergen ahí. Entonces, esta ciudad era, además de ser la capital de Cilicia, que era una provincia importantísima en Roma, era una ciudad donde había mucha preparación. Era una, como un tipo metrópoli, para decirlo de esta manera, y las personas tenían la oportunidad de ser muy estudiadas. Y Pablo nace en este lugar. Pero yo quiero que ustedes vean esta imagen, porque en esta imagen ustedes van a poder apreciar aquí en la parte de abajo, en la línea verde, en un punto azul, a Jerusalén. Y acá en el mapa, a la izquierda, en la parte de abajo, dice la distancia aproximada de unos 800 a 850 kilómetros de distancia entre Tarso y Jerusalén. Y esto nos va a ser de gran importancia, porque yo quiero que ustedes piensen que para Pablo poderse venir a vivir a Jerusalén, donde vivió un gran tiempo y se preparó también. Probablemente Pablo se preparó, y vamos a mencionarlo ahora, mucho allá arriba, y muchas personas creen que él era un hombre extremadamente estudioso, probablemente hasta un filósofo, porque ahí había una gran escuela de filosofía griega en Tarso, y probablemente Pablo tuvo la oportunidad de ser una persona muy muy preparada secularmente hablando. Pero Pablo era un judío, y era un judío probablemente proveniente de una familia muy muy judía, y entonces Pablo va a mudarse a vivir a Jerusalén, y ahí él se va a preparar con probablemente lo que puede equivaler a un doctorado en teología, bajo la tutela de uno de los más grandes maestros que había en esa temporada. Pero piensen un segundo, 800 a 850 kilómetros de distancia, no en las carreteras de nosotros hoy, y Pablo verdaderamente tenía un celo grande que quería conocer, pero no voy a adelantar esa parte, pero es importante que nosotros tengamos una idea clara. Lo que quiero decir con esto es que Pablo era un hombre que probablemente, por ser del lugar donde era y todas las cosas, él no tenía necesidades grandes. Él podría ser un hombre de gran preparación, y nosotros nos vamos a dar cuenta que él llegó a ser una persona que hacía tiendas para vivir, cuando pudo haber sido una persona que tenía una gran profesión si vivía en el lugar donde él había nacido. Hay algo interesante. Pablo nació en Tarso, eso es verdad, pero dice que él era judío, y eso es importantísimo. En Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 6, nosotros encontramos un montón de credenciales que Pablo da de su identidad, de quién él verdaderamente es. Entonces, no era solamente un gentil nacido en Tarso que se convirtió al judaísmo, no, él era un judío que le tocó nacer en Tarso. Ya voy a explicarles esto un poco más. Dice en Filipenses 3 que era del linaje de Israel. Yo quiero que le echamos un vistazo a los credenciales que Pablo menciona de él mismo en Filipenses 3, 5 y 6. Dice que, y esto es defendiéndose como un judío. Él dice: soy circuncidado a los 8 días de nacer. Esto era una tradición completamente judía. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu. Vea qué interesante, no solamente dice soy descendiente de Israel, sino que también dice yo provengo directamente del linaje de los Benjamín. Ahora ya no, iba a decir una palabra que no existe. De los de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Así es que dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Oiga los credenciales de este hombre: israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, gran celo religioso, irreprensible en cuanto a la ley. Solamente quiero mencionar brevemente algunos de estos puntos. Era de la tribu de Benjamín. Eso es muy, muy importante porque parece que Pablo quiere mencionar esto voluntariamente y debe de tener importancia. Él lo menciona en Filipenses 3:5, pero yo quiero que ustedes recuerden que la tribu de Benjamín es la tribu de donde salió el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Ok, entonces en primera de Samuel 9:1-2, si no lo voy a leer, ahí habla de que Saúl, el primer rey elegido de Israel, es de la tribu de Benjamín, de Benjamín. Y hay un detalle literario que es bien importante, y es que Saulo es, escucha esto bien, Saulo es la forma griega del nombre hebreo Shaul, que se pronuncia en griego Saúl, Saulo en este caso. Piensen por un segundo, no estoy diciendo que la Biblia dice que Saulo se llamaba, que Pablo se llamaba Saulo porque el primer rey de Israel se llamaba Saúl, pero lo que le estoy diciendo es que ese nombre era muy común entre las personas de Israel, así es que aunque él nació allá entre los gentiles, en Tarso, Saulo era una persona que en su nombre conservaba su identidad como un judío, y eso era por sus raíces, por su familia, de donde él venía. Por eso él dice que él es hebreo de hebreos, y cuando Pablo dice que él es hebreo de hebreos, él está presentando sus profundos credenciales como un judío, y esto es importante. Él desciende directamente de los judíos. Aquí habla de su identidad dentro del judaísmo, y probablemente aquí es donde viene una parte importante, probablemente una identidad judía proveniente de la diáspora. Esto es importantísimo, a mí me parece impresionante. La nación de Israel, cientos de años atrás, por causa del pecado y la desobediencia a Dios, Dios permite que reyes la conquisten y la lleven a la dispersión, o sea, lleven cautivos a montones de personas a diferentes lugares en su reino. Y probablemente en una de esas, cientos de años atrás, descendientes de Pablo, pero sería al revés. Progenitores, o sea, personas arriba en la cadena, en el árbol genealógico de Pablo, fueron dispersos y llevados a vivir en Tarso, cientos de años después. Y usted podría decir, por causa del pecado de Israel, y eso es cierto, es por causa del pecado de Israel, por causa de su rebelión y su desobediencia, Dios permite que ellos sean dispersos por muchísimas partes del mundo, incluyendo Tarso. Pero interesantemente, Dios llevó a este hombre a vivir en la diáspora. Cuando decimos diáspora, nos referimos a vivir afuera, en diferentes partes, en la dispersión. Dios llevó a Pablo a vivir en la diáspora, pero él tenía el judaísmo arraigado verdaderamente en su corazón, y a causa de ese judaísmo él tenía un gran celo por las cosas del Señor que lo hicieron volver eventualmente a Jerusalén para prepararse. Pero lo que quiero decir con esto, y ya lo vamos a ver esto de la preparación, lo que quiero decir con esto es que si había alguien que conocía el camino, la vida gentil, como para llegar a ser un predicador a los gentiles, ese era Pablo. Cuando él dice, y aquí yo me estoy metiendo en camisa de 11 varas, cuando él dice en 1 Corintios 14, yo hablo lenguas más que ninguno. Yo no creo, y yo no puedo afirmar que él se está refiriendo a orar en lenguas. No estoy seguro, yo diría que no es a eso a lo que se refiere. Hay personas que afirmarían eso y voy a respetar esta posición. Pero él dice, yo hablo en lenguas más que ninguno. Y yo creo que lo que Pablo está diciendo es, Dios me puso a mí en mi vida en un contexto en el cual yo soy una persona preparada, que tuve la oportunidad de aprender lenguajes. Y esos lenguajes, usted dice, ¿por qué? Por causa de un pecado fueron llevados a vivir ahí. Pero toda esa preparación que Pablo tiene, finalmente tenía la finalidad de servir al propósito de la expansión del evangelio. Piensen en eso. José lo dijo a sus hermanos. No José lo, José. José se lo dijo a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme bien, pero el Señor lo encaminó para... Perdón, pensaron en hacerme mal, pero el Señor lo encaminó para bien. Él tenía un plan mucho más allá de esto. Yo creo que Saulo nació en Tarso y fue preparado ahí. Y aunque vamos a ver cosas terribles que le hizo a la iglesia, pero tenía un trasfondo que ya Dios había preparado para que él fuera un líder de la expansión del mensaje del evangelio hacia los gentiles. Y eso es lo que Pablo llegó a hacer más adelante. No sabemos si él tuvo una... la Biblia no habla de su escuela en Tarso, no nos dice en qué preparación tuvo. Pero una cosa sí sabemos, es que Pablo era un judío que hablaba el lenguaje de los judíos, pero también él hablaba el lenguaje de la diáspora, el lenguaje del lugar o los lugares en los que le había tocado vivir por causa de esa situación. Y así nosotros vemos cómo él era un hebreo, aún allá afuera, un judío aún allá afuera. Dice que fue criado y formado en Jerusalén. Esto es importante. Hechos 22:3 dice, criado en esta ciudad. Y cuando dice esta ciudad, se refiere a Jerusalén, porque él está ya en Jerusalén defendiéndose, educado a los pies de Gamaliel. Así que aquí es muy, muy importante. Muchas personas han dicho, como él dice, criado en esta ciudad, significa que se lo trajeron a vivir a Jerusalén cuando él era un niño. Eso no es muy probable, la Biblia no lo afirma, y eso no es muy probable. Lo más probable es que una familia que está completamente asentada, que tiene una vida completamente, y vamos a ver más adelante, una ciudadanía en una nación, en una provincia, en un punto específico, importante del Imperio Romano, lo más seguro es que si está tan asentada se va a quedar a vivir ahí. Y lo más probable es que un niño nacido de esa familia no se va a ir a vivir a otro lugar, sino hasta que él ya pueda estar con una edad donde él pueda tener la capacidad para hacerlo. Así es que yo le apelo a que cuando Pablo dice criado, eso significa que él se fue a vivir a una edad donde él todavía era bastante joven, no que era un niño que se crió ahí. Eso es lo que yo creo. ¿Y por qué lo digo? Porque dice educado a los pies de Gamaliel. Yo defiendo que la razón por la que Pablo se fue a vivir ahí era porque él quería sacar un posgrado con este gran famoso maestro Gamaliel, a quien él podría haber conocido en sus viajes que ellos hacían tradicionalmente a visitar y a practicar las festividades religiosas judías. Así es que nosotros no sabemos exactamente, como dije, la edad. Probablemente se mudó a vivir a Jerusalén cuando él quería sacar ese estudio teológico que él llegó a sacar. Ya dijimos, Tarso fue el lugar de nacimiento, Jerusalén fue un lugar que tuvo una parte importantísima en la formación de Pablo. Pero yo quiero mencionar brevemente cuando él dice instruido bajo Gamaliel. Hechos 22:3 dice educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. De Gamaliel también conocemos en Hechos capítulo 5, versículo 34, donde dice, cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y respetado por todo el pueblo. A diferencia de nosotros hoy, que si queremos hacer una carrera, buscamos una universidad, podría ser una universidad con buen renombre, o podría ser una universidad privada que tal vez no tenga un gran renombre, pero muchas veces el peso del título depende del renombre de la universidad. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? El peso del título con el que me gradué depende de si me gradué en Harvard, no voy a usar universidades de Costa Rica porque no quiero hacer polémica. Si me gradué en Harvard o si me gradué en Oxford o dónde me gradué. De eso depende el peso del título, del nivel académico que una persona tiene, por lo menos en cuanto a nombre, ¿verdad? En el tiempo de Pablo era diferente, eso dependía de, y no era una universidad, era un uno a uno. Eso era literalmente el verdadero, la verdadera enseñanza, el verdadero discipulado. Si yo quería aprender del gran Andrei, entonces yo tenía que decirle a Andrei, usted me daría mi tutoría, sería mi mentor, sería mi discipulador. Y si Andrei aceptaba, yo probablemente me voy a mudar a vivir muy cerca de donde vive Andrei para andar con Andrei todos los días, para aprender todo lo que Andrei hace, para que él me enseñe. Cuando él está enseñando, yo no me pierdo ninguna de sus enseñanzas. Estoy aprendiendo absolutamente todo. Bueno, Pablo escogió de entre los fariseos el de más renombre. Famosísimo el hombre. Gamaliel era una autoridad judía en cuanto a teología, para decirlo de esa manera. Era un erudito teológico entre los fariseos. Y Pablo dice, de él quiero yo aprender, y se vino a vivir a Jerusalén para obtener de este señor los estudios o la formación teológica que Pablo obtuvo. Yo quiero que piensen en esto. Número uno, dijimos que vivió allá en la diáspora, aprendió lenguajes, conoció la cultura. Piensen en esto, conoció cómo se come, cómo se vive, cómo se visten, ¿qué se hace? Y también viene y ahora se pone bajo la enseñanza de uno de los más grandes maestros en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, que es Gamaliel, y ahora aprende teología y lo hace de una forma intachable, porque dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Era un erudito del Antiguo Testamento. O sea, era un, ¿cómo se dice erudito? ¿De qué otra manera se dice? Una persona impresionantemente conocedora. Y todas estas cosas se están acumulando en el currículum de Pablo. Él se identifica a sí mismo como un fariseo también. Esto es importante. Y él dice en el versículo 5 del capítulo 3 de Filipenses, en cuanto a la ley soy fariseo. Y usted podría decir, bueno, sí, cuando se vino a vivir a Jerusalén, entonces se convirtió al fariseísmo porque Gamaliel era un fariseo. Y la realidad es que eso no era así. Pablo no se convirtió a los fariseos por causa de Gamaliel. Dice que él es hijo de fariseos. O sea, era un hombre que tenía clarísima su identidad en cuanto a su religión. Él no necesitaba que Gamaliel lo convenciera de llegar a ser fariseo. Él ya era un fariseo. Lo que quería es profundizar completamente en qué era lo que significaba vivir la fe judía desde el fariseísmo. Y él lo hizo cada vez más profundamente. Yo solamente quiero decirles de forma muy breve que los fariseos eran un movimiento judío dedicado al 100% a la observación de la ley mosaica. Ellos eran extremadamente estrictos. Ellos tenían unos, ¿cómo se dice esto? Unos oponentes, para decirlo de esa manera, una contraparte que eran los saduceos. Los fariseos creían en ángeles, creían en resurrección y creían en, se me olvidó un punto ahí, en, no recuerdo ahorita, pero de los problemas más grandes. Ellos creían en la resurrección, creían en los ángeles, y los saduceos no creían en ninguna de esas cosas. Perdón, y creían en el espíritu también, o sea que las personas tenemos espíritu. Los saduceos no creían en eso. Entonces Pablo estaba del lado de los que sí creen en la resurrección, sí creen en los ángeles, sí creen que hay un espíritu. Pero eran personas extremadamente celosas por la observación de la ley. Y como les dije, no es un fariseo convertido, era uno nacido en una familia farisea. Eso lo vemos en Hechos capítulo 23, versículo 6, dice, dándose cuenta de que una parte, en Hechos 23:6, yo creo que dije 23:6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos. Esto es en medio de un conflicto que Pablo está teniendo y que lo están juzgando. Y cuando Pablo vio que el conflicto estaba liderado por una parte farisea y una parte saducea, dice que alzó la voz en el concilio y les dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y a mí me hace gracia cuando yo leo esto, me da risa. Porque Pablo lo estaban juzgando porque predicaba a Cristo. Pero él decía: yo predico que Cristo resucitó de entre los muertos. Y cuando lo están juzgando, el grupo que lo está juzgando eran unos saduceos y unos fariseos que estaban odiando a Cristo, ¿verdad? Pero entonces, cuando lo están juzgando, Pablo dice: señores, ustedes y yo somos hermanos, número uno. Y me están juzgando y yo soy fariseo, dice él, porque soy nacido de padre fariseo. Y ustedes me están juzgando porque yo creo en la resurrección. ¿Y qué hizo con eso? Puso a pelear a los fariseos y a los saduceos. Y ahora el conflicto ya no era con él, era entre ellos. Entonces los fariseos empezaron a defender a Pablo y los saduceos lo querían matar después. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? O sea, él utilizó sus raíces, inclusive después, para librarse en un juicio, y los puso a pelear por causa de un problema que ellos tenían eternamente. Pero déjenme mostrarles algo más. Él tenía familia judía y no solamente habían sido dispersos y probablemente en algún momento alguien se había venido a vivir a Jerusalén, pero nosotros conocemos en el capítulo 23, versículo 16 de los Hechos, que dice que cuando en ese mismo contexto, cuando a Pablo lo estaban juzgando y lo querían linchar, como decimos nosotros, y entonces por causa de la defensa de los fariseos lo iban a soltar, pero entonces un grupo de personas por fuera dijeron: suéltenlo o convóquenlo otra vez, más bien fue lo que le dijeron, convóquenlo otra vez al concilio porque cuando venga entrando lo vamos a matar. Y ya lo tenían todo planeado, pero alguien interesante escuchó la conversación y fue y le advirtió a Pablo. Y vean qué interesante, esto casi nunca lo vemos nosotros. Yo no estoy predicando, yo estoy haciendo una biografía de Pablo, entonces ahí para que ustedes me entiendan. Pero el versículo 16 del capítulo 23 dice: el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y avisó a Pablo. Una hermana de Pablo que vivía en Jerusalén tenía un hijo, y un sobrino de Pablo se dio cuenta que querían matar a tío Saulo. Querían matar a tío Saulo, y entonces se fue y le dijo: mire, así está sucediendo, cuando usted vaya entrando lo van a matar. Esto está todo planeado, inclusive los líderes ya sabían que así iba a suceder. Y ahí otra forma, pero Pablo también tenía familia en Jerusalén. Probablemente eso nos explica cómo él se pudo venir a vivir a una ciudad donde él nunca había vivido para poder estudiar a los pies de Gamaliel. Pero no solamente era judío y hebreo de hebreos, era también un ciudadano romano. Y Pablo, si ustedes alguna vez han escuchado la frase que tenía un as debajo de la manga, Pablo tenía un rollo grande. Cuando él metía la mano debajo de la manga, o era por aquí donde se la sacan los magos, ¿verdad?, se sacaba un as y decía: yo también soy fariseo y me están juzgando por la resurrección. Tiró la carta, se hizo para un lado y se armó el pleito entre ellos. Pero también en algún otro momento, cuando lo iban a juzgar los líderes religiosos, él dijo: yo no solamente, o sea, no dijo ya soy fariseo, sino que ahora dijo: yo soy ciudadano romano. Se sacó otra as de la manga y dijo: y con esta me defiendo ahora. Y entonces, ¿les es lícito a ustedes juzgar a un ciudadano romano? Y ahí procedió el asunto. Pero Hechos 2:25 es el contexto. Y les pregunta: ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho un juicio? Y entonces el comandante que estaba a cargo del juicio de Pablo se sorprende, y nosotros vemos en Hechos 22:28, dice: el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo le respondió: pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Porque era un negocio. El Imperio Romano no solamente había conquistado al mundo, sino que además, si usted no pertenecía a los centros especiales, a las ciudades corazón, si usted era un judío, usted no podía tener esa ciudadanía. La única forma era si usted pagaba una gran cantidad de dinero. Aquí es donde viene una idea que probablemente Pablo sí vivió o sí llegó. No voy a decir Pablo, los abuelitos o los tatarabuelitos o no se sabe quién vivió en Cilicia, o sea, vivió en Tarso desde hacía muchísimos años, al punto de que cuando fueron liberados, ellos adquirieron ciudadanía y Pablo naturalmente obtuvo su ciudadanía por medio de su nacimiento. Así es que cuando lo iban a juzgar, el comandante le dice a Pablo: yo compré mi ciudadanía y me costó muy cara. Usted me está diciendo que usted es ciudadano. Y Pablo le dice: sí, pero yo no la compré. Yo la tengo por nacimiento. Usted es un comprado. Yo soy un verdadero romano. Vean cómo Pablo se está sacando los ases de la manga. Era un ciudadano de nacimiento. Y como le digo, no sé cuándo en la diáspora su familia se fue a vivir ahí. Pero Pablo tenía absolutamente todas las licencias para conducir cualquier vehículo. Él tenía todos los pasaportes para llegar a cualquier punto. Y yo quiero que usted piense en esto. ¿Cómo es posible que lo que empezó por causa del castigo de Dios por un pecado tenía en las manos de un hombre todos los credenciales necesarios para poder entrar a Jerusalén como un judío que había sido disperso, pero también para salir a cualquier parte del mundo como un simple y completamente autorizado ciudadano que tiene pasaporte para entrar a cualquier parte y predicar cuando él quiera? Ahora, eso no significa que todo iba a ser perfecto para él cuando él predicara. Pero ese es el trasfondo que nos está mostrando. Dice que también era ciudadano de Tarso. El versículo 39 del capítulo 21 dice: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permite hablar el pueblo. En ese momento Pablo quería hablar y utilizó su credencial como un ciudadano de Tarso para entonces dirigirse al pueblo. Así es que ya tenemos una lista. Este hombre era multiétnico, judío, por supuesto israelita, no solamente israelita, benjamita, era fariseo, era ciudadano romano y era un ciudadano que creció en Tarso. Tenía absolutamente todo. Y como dijimos, tenía una profunda formación en la ley. Una profunda formación en la ley. Yo quiero que ustedes vean. Y antes lo mencioné, pero quiero volverlo a mencionar. Dice que él estudió bajo Gamaliel, versículo 3 del capítulo 22, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Y él dice: siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Un hombre que tenía convicciones y era celoso. Déjeme aportar algo más rápidamente y después voy a hacer un punto sobre esto. Pablo dice que su preparación era extraordinaria y las personas lo sabían. El hecho de que cuando mataron a Esteban pusieron la ropa a los pies de Pablo o de Saulo nos dice de que él era un líder prominente también. O sea, él no era el que estaba ensuciándose las manos. Él nada más daba la orden y se sentaba a ver las cosas. Él era un líder verdaderamente. Y escucha esto, en Gálatas 1:14 él dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. Él era un erudito ya. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados que cualquiera de ellos. Yo quiero que usted escuche esto con oídos que verdaderamente nos ayuden a entender. El que usted conozca una gran verdad, el que usted aventaje a otras personas por el conocimiento que usted tiene, no le hace a usted un creyente. Pablo tenía un celo que era impresionante. No solamente tenía un gran celo, había sido estudiado estrictamente en la ley de Moisés. No solamente tenía un celo y había estudiado estrictamente en la ley de Moisés, sino que aventajaba a sus contemporáneos en cuanto al judaísmo. O sea, si usted me está buscando un currículum de peso, aquí tenemos a un hombre intachable. Se graduó de Harvard. Y no se graduó utilizando inteligencia artificial. Se graduó de Harvard con todo el peso de la ley. Tenía un currículum intachable. Y lo que nosotros conocemos de él es que con todo eso, él no era un creyente verdaderamente en el Señor. Así que el que usted sepa más que otra persona, el que usted tenga un celo diferente a otra persona, eso lo digo para mí y lo digo para usted, no lo hace a usted en ninguna forma un verdadero creyente. No lo hace a usted en ninguna forma un verdadero creyente. Él no era un hombre confundido, era una persona que estaba completamente convencida. Lo que él hacía, lo hacía completamente en convencimiento de que él andaba ahí por la voluntad de Dios. Y aún así nosotros encontramos un problema serio. Él consideraba que estaba haciendo lo correcto. En Hechos 26:9 dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del Señor Jesús de Nazaret. Ciertamente yo había creído que tenía que hacer eso. Él estaba convencido que lo que él andaba haciendo, de persiguiendo a las personas de la iglesia, persiguiendo a la iglesia de Cristo, era algo que lo tenía que hacer simple y sencillamente. A causa de ese gran conocimiento, él no era alguien que simplemente hacía algo mal y decía: yo sé que estoy haciendo mal, pero lo quiero seguir haciendo. No, él estaba convencido de estar haciendo lo correcto. Otro par de puntos que quiero mencionar. Yo sé que es bastante lo que he mencionado. Pablo tuvo un conocimiento de el cristianismo. La Biblia no nos dice esto, pero yo diría que Pablo estuvo en Jerusalén probablemente en los tiempos en que todo el complot y la situación de Jesús estaba pasando. Porque después nosotros vamos a encontrar que Pablo es calificado como un verdadero apóstol del Señor. Y una de las características es haber sido testigo. Pero usted me podría decir: sí, pero él fue testigo cuando Cristo se le apareció a él. Y eso es verdad. Pero estamos hablando en tiempos que son muy, pero muy cercanos. Y la razón por la que son tan cercanos es porque nosotros encontramos lo primero que Lucas nos revela en cuanto al encuentro de Pablo con el cristianismo es en la muerte de Esteban. Y recuerde que Esteban era uno de los diáconos que habían sido seleccionados para la iglesia primitiva. O sea, esto estaba sucediendo meses después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Pablo había estado ahí en todas esas cosas y tal vez Lucas no nos narra nada y nosotros sabemos que él empieza a aparecer a través o por lo menos el encuentro que nosotros tenemos narrado es en el tiempo de el cristianismo de la iglesia primitiva con la historia de Esteban. Pero Pablo es muy y se llamaba Saulo, no me vayan a regañar por eso. Él estaba ahí presente y conocía esas historias, se las sabía de memoria. Y aquí viene una de las partes que nosotros necesitamos entender. Él comenzó a perseguir a la iglesia. Seguro después de ver las veces que trajeron a Juan y Pedro al concilio. Y ahí estaba Gamaliel. Y donde está Gamaliel está el discípulo de Gamaliel también. Pablo dice: ¿esto qué es lo que está pasando? Y él veía las multitudes que se agolpaban para escuchar el mensaje del evangelio que predicaban Juan y Pedro. Y él le hervía la sangre con un celo por el judaísmo. Recuerde que el judaísmo no recibía a Cristo como el Mesías. Ellos todavía seguían esperando que viniera un Mesías, porque para ellos el Mesías, el Salvador, tenía que ser alguien que los liberara de la opresión romana, no necesariamente del problema del pecado. Así es que como ellos no recibían a Cristo, Entonces Pablo inicia a perseguir la iglesia. En el versículo 3 del capítulo 8 dice: pero Saulo hacía, y es impresionante la manera tan intachable como escribe Lucas, las palabras que él usa para que nosotros entendamos. Él dice: Pablo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Mire, un escritor podría escribir la siguiente cosa: Pablo perseguía a la iglesia y arrestaba a las personas. Y es lo mismo, ¿cierto? Pero Lucas es un escritor tan detallista que dice que Pablo hacía estragos, estaba arrasando, entraba y arrastraba a las personas y las metía en la cárcel. O sea, él quiere que nosotros entendamos la convicción y la terrible manera de vida que tenía este hombre, Saulo, contra el cristianismo. Era un enemigo acérrimo. Era el archienemigo, para decirlo de esa manera, como decimos nosotros. Era un enemigo impresionante del cristianismo. Nosotros vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1, que en la muerte de Esteban, él estaba en perfecto acuerdo con eso. Probablemente él fue el que lideró eso. Él dice en el versículo 22, perdón, en el capítulo 22, versículo 4, perseguí este camino. ¿Cuál? El camino de Jesucristo, o sea, la fe en Jesucristo. Yo lo perseguí hasta la muerte, dice, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. A este hombre no le importaba si usted era una mujer y era más delicada. Él encadenaba y echaba en la cárcel a hombres y a mujeres. No solamente eso, dice que lo perseguía hasta la muerte. El hombre del que nosotros vamos a hablar en el próximo sermón es un enemigo, literalmente un enemigo del cristianismo. Hechos 26:10 dice: esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto y decía: mátenlos. Saulo era un enemigo, completamente un enemigo. Si Saulo estuviera siendo Saulo hoy aquí y nosotros estamos aquí predicando el evangelio y él llega a este lugar, lo agarraría a usted e intentaría amarrarlo, arrestarlo, arrastrarlo si es necesario para llevarlo a que sea juzgado y ojalá que lo maten por su fe en Cristo. Con todo y su convicción, él ha dado aprobación a la muerte de Esteban y probablemente a otras muertes, encarcelamientos, arrestos y todas estas cosas. Y dice que él lo hacía con autoridad. O sea, él tenía permiso del Sanedrín para hacer lo que él hacía. Hechos 22:5 dice: puedo testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos, de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para ir a Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Ya no le bastaba con las iglesias que estuvieran alrededor de él, sino que él decía: quiero ir allá, no sé, a los chiles. Por favor, denme una carta donde me autoricen, porque voy a ir allá, seguro me voy a llevar el bus y a Dionisio y a Andrei para que lo manejen, y voy a arrestar a todos los cristianos que estén allá en los chiles y los voy a traer aquí para que los juzguemos y que probablemente hasta que los maten. Así es que era un hombre que, con todo su conocimiento de Dios, con todas sus credenciales, con todo su gran currículum, era un enemigo acérrimo del verdadero evangelio. Él no estaba actuando por sí mismo, él actuaba también con permiso de las personas. Y ya yo mencioné este punto, no tenía límites. Él no decía: me llevo al hombre de la casa, hombres y mujeres por igual. Tengo tres citas bíblicas aquí que les podría dar para ver eso. Pero él estaba completamente convencido o en la misión de destruir el movimiento cristiano que se había levantado. Gálatas 1:13 dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Lo que Pablo quería era destruir la misión de Cristo. Un hombre que tenía mucho conocimiento, que tenía poder, que tenía autoridad, que tenía todas las influencias posibles. Y él se propuso y dijo: yo voy a asegurarme de que se borre el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Que verdaderamente, y yo quiero que ustedes piensen en esto. Jesucristo dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Mire Pablo, usted debería de leer o de escuchar las palabras que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: ni aunque maten a las personas y las puertas del Hades se abran de par en par para que las personas se mueran, nada ni las puertas del Hades podrán detenerme de edificar a mi iglesia. Nada podrá. Y Pablo pensaba, o Saulo pensaba, que él podía destruir completamente este movimiento, destruir completamente a la iglesia. No fue muy efectivo, porque aquí está hoy, 2000 y resto, o casi 2000 años después. Y ya vimos que no solamente estaba dispuesto a hacerlo a los alrededores de Jerusalén, sino que también él estaba dispuesto a ir afuera a detener ese avance del evangelio, a Damasco o a cualquier otro lugar. Yo quiero que usted piense en lo irónico que es esto, y ya voy a terminar porque no puedo pasar todo el día hablando de Pablo. Lo irónico que es esto: Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cierto? Él dijo eso. También él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora yo quiero que usted piense, ¿qué fue lo que hizo que el evangelio saliera de Jerusalén? Bueno, usted me va a responder, la respuesta correcta es Jesucristo, sí. Pero la respuesta práctica es la persecución. Pablo quería borrar a la iglesia de la faz de la tierra. Empezó a perseguirla hasta matarlos, ¿no? Más o menos como cuando usted ve un zorro que se mete en un gallinero, usted nada más ve la fiesta de las gallinas que salen en carrera. Cuando Pablo empieza a perseguir a la iglesia y el asunto se pone serio en la iglesia, toda se dispersa. Entonces, lo que él creía que iba a lograr de detener, de callar, de parar completamente la obra de la iglesia, más bien empujaba lo que Cristo había dicho que sucedería. Entonces, José me recuerda una y otra vez: lo que ustedes pensaron para mal, el Señor lo encaminó para bien. Esa es la realidad. Dios va a ejecutar su plan. Él va a llevar a cabo sus planes, sea que usted haga el trabajo o que no lo haga. Si lo hace, tendrá recompensa. Si no lo hace, un día va a tener que recibir el juicio de Dios, el castigo de Dios por ser desobediente a Él. Pero Él va a ejecutar sus planes. Y podría hacerlo a través de nosotros o inclusive por encima de nosotros de ser necesario. Podría hacerlo inclusive utilizando a un zorro que se meta al gallinero para dispersarlos, como lo hizo con Pablo en este caso. Pero él cumplirá su misión. Y quiero leer solamente los versículos 1 y 2 del capítulo 9 que vamos a estudiar la próxima vez que hablamos el libro de Hechos. Dice: Saulo. Y escuchen las palabras de Lucas. Lucas es un escritor fascinante. Él dice: Saulo, respirando todavía amenazas. Esa es la idea que está transmitiendo Lucas. Dice que Pablo respiraba odio por los creyentes. Respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, así le llamaban ellos al cristianismo, el camino. Si encontraban alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Este hombre podía tener todos los pasaportes que usted se pueda imaginar. Podía tener las fronteras abiertas para viajar. Podía tener el permiso y la preparación para defender acérrima de una forma implacable el judaísmo. Y la autorización para perseguir y hacer todo lo que él quiera. Y él lo que no entendía era que Dios estaba utilizándolo a él. Perdónenme que siga usando la expresión, pero yo sé que ustedes me entienden. Dios lo eligió a él para que sea el zorro que se metió al gallinero para dispersar a la iglesia y que el evangelio saliera. Y déjenme adelantarle desde ya que Dios convertiría al zorro en el más grande predicador del evangelio que usted y yo podamos algún día conocer. Impresionante la forma en la que Pablo más adelante va a llegar a ser uno de los más grandes predicadores del evangelio. Recuerden, él era un enemigo de Cristo y hoy hay muchos enemigos, pero hoy la misión de Cristo continúa. Él todavía quiere que nosotros seamos fieles en predicar el evangelio. Van a haber personas que van a tratar de obstaculizar que el evangelio avance. Así como fue Pablo uno de ellos, tal vez no en las mismas condiciones que él lo hizo en aquel tiempo, va a ser hoy diferente, por lo menos en el contexto en el que nosotros vivimos. Porque en muchas partes del mundo, cristianos están muriendo por la causa de Cristo. Pero siempre va a haber una oposición y Dios quiere que nosotros no nos detengamos. Toda la historia no es lo que yo les acabo de contar. Ahí no termina la historia de Pablo, y cuando veamos la próxima semana vamos a ver algo maravilloso. Como Dios le dice: Pablo, usted me está atacando directamente a mí. Es que usted no está matando a Esteban, es que usted no está persiguiendo a fulanito y a sutanito. Usted anda contra todos ellos, pero estás dando golpes contra un aguijón. ¿Cómo puede ser golpear un aguijón? ¿Usted alguna vez había pensado en eso? Dar golpes contra un aguijón. ¿A quién le duele más? Y Saulo, Saulo, estás dando golpes contra un aguijón. Usted piensa que nos va a detener, pero no podrá hacerlo. Es más, déjeme enseñarle algo. Y Dios va a agarrar a Pablo y lo va a transformar completamente. Y lo va a convertir en uno de los más grandes predicadores del Nuevo Testamento. Y nosotros vamos a ver qué Dios hará con este hombre. Qué puede hacer la gracia de Dios con este hombre. Pero yo quiero terminar llevándolos a ustedes a una pregunta, nosotros acá, porque hemos visto el celo de Pablo, el conocimiento y todas esas cosas. Y yo les quiero preguntar a ustedes: ¿estamos nosotros confiando en nuestro conocimiento, en mis convicciones, en mi celo, en que nací en una familia cristiana, en que yo voy a la iglesia? ¿Estamos confiando en esos credenciales para creer que verdaderamente somos creyentes, o tenemos una verdadera relación con el Cristo Salvador que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Pablo es un ejemplo de eso. Pablo creía que él estaba haciendo lo correcto y estaba muy, muy equivocado. Y yo le digo a cada uno de ustedes: examinémonos. Examinémonos. Y cuando vimos en la historia del mago, de este mago, nosotros hablamos de la importancia. Examinémonos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. No vaya a ser que creyendo que estamos en lo correcto, pero vivimos una vida que no le importa absolutamente a Dios y no le toma en cuenta. Examinemos verdaderamente, porque en el próximo sermón nos vamos a dar cuenta que todo lo que él Saulo pensaba que era correcto, Dios lo puso patas arriba completamente y le dijo: no, Saulo, este es el camino correcto, esta es la ruta que usted debe de seguir. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué estamos confiando? ¿Cuál es el fundamento verdadero de nuestra confianza? ¿Esa confianza nos lleva a avanzar en la misión de Cristo o estamos completamente descuidando la misión que Él nos llamó a hacer? Que Pablo y su ejemplo nos sirvan a nosotros para ser desafiados a analizar verdaderamente cómo está nuestra fe, qué es lo que estamos creyendo y hacia qué camino estamos caminando. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a encontrar en esta biografía de Pablo un testimonio para examinar nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Ayúdanos a entender si verdaderamente estamos caminando de la forma que tú mandas que caminemos, si verdaderamente estamos comprometidos con la misión verdadera, la misión correcta, la que tú nos mandas a estar comprometidos. Señor, que verdaderamente nosotros podamos seguir tu misión y estar del lado de tu Hijo Jesucristo, quien dijo que edificaría su iglesia y que nada la podía detener. Señor, y que nosotros cumplamos hoy nuestro llamado, que vivamos para ti, Señor, y llevemos el Evangelio por todo el mundo como tú nos has llamado, para gloria de tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén.